pues el auditorio siempre es tan amable, tan fino, diría por ahí, tan generoso, aportándonos información sobre el regreso a clases de las universidades en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya de alguna manera dimos la información puntual de la UDG, pero también se comunican para decirnos que UVM comienza clases el próximo lunes. Así es de que poco a poco se integran de manera diferenciada pues los estudiantes que van a la universidad y a las preparatorias. Así es de que, pues enhorabuena por eso, que sea un buen inicio de ciclo escolar.
Sí, porque aparte muchos de estos jóvenes ya están iniciando un nuevo proceso, particularmente los de la licenciatura, ¿no? Que es todo un reto. Primero, haber alcanzado el lugar. Sí. Segundo, el acoplarte a las nuevas actividades, los gastos que eso implica. Así que todo ese esfuerzo vale la pena celebrarlo. Si usted tiene hijos privilegiados en casa que van a entrar a la Universidad de Guadalajara, pues que lo aprovechen. Hable con ellos y dígales que no desperdicien ese beneficio.
Y sí, es un privilegio. Por ejemplo, en niveles superior en este país, solo uno de cada cuatro estudiantes tiene la oportunidad de hacer una carrera. Así es de que la recomendación, Víctor, como tú dices, aprovechenla al 100%.
Y es tan lamentable que te sigues enterando que al principio de semestre muchos declinan y dicen, es que no era lo que yo esperaba. Sí, pero le quitaste el lugar a otro que sí lo quería, sí lo necesitaba. Pero en fin, desgraciadamente con eso no se puede hacer nada. Dice la universidad, bueno, tienen derecho a cancelar, sí, aunque dejan lugares, sí, vacíos.
Sí tienen derecho, porque incluso tú imagínate terminar una carrera que no te gustó, uh-huh, y que al final por darle el documento a tus papás, pues resulta que eres infeliz.
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que sí se vale rectificar. Aunque le hayas quitado en este caso el espacio a un estudiante, sí es muy lamentable. Falta orientación vocacional para los estudiantes, pero de alguna manera tienen derecho a que si no les gusta la carrera pueden rectificar el camino.
Y desgraciadamente cuando lo hemos platicado con las autoridades universitarias es muy complejo, por ejemplo, aprovechar el espacio. Yo decía en algún momento, bueno, si ese lugar no lo quieres ya lo vas a dejar, cédeselo a otro, pero ya con el semestre encarrerado es difícil también acoplarte a las actividades, ponerte al corriente. Pues creo que la universidad dice, bueno, las cosas como están y ni modo. Así que, en efecto, orientación vocacional, prepararse en el camino, platicar con padres, amigos, familia, conocidos, y orientarnos a lo que nos guste. Identificar cómo nos vemos en el futuro, creo que esa es la clave. Cuando te preguntan cómo te ves en el futuro, uniformado, con una bata de médico, en una empresa, en un escritorio, viajando, ¿cómo te ves, cómo te tienes proyectado en tu futuro cercano? Eso te ayuda a definir.
Sobre todo que te dé gusto levantarte cada mañana, uh-huh, para hacer tu trabajo.
Así es.
Eso es clave, ¿no?
La solución,
por supuesto,
me parece.
Pues enhorabuena a quienes han tenido la oportunidad de ingresar a algún espacio universitario en la zona metropolitana. Tenemos tanto la UDG como universidades muy, muy prestigiosas. Implica mucho sacrificio para los papás. Así es de que consideren lo que no van solos en esta decisión. También hay un esfuerzo familiar. Tal vez dejaron de comprarse cosas, tal vez vendieron algún terreno, tal vez vendieron la camioneta para que el hijo pudiese tener estudios superiores. Así es de que en serio tienen la responsabilidad de estudiar.
Y los jóvenes que estudian y trabajan, doble esfuerzo también, reconocimiento,
sí, por
el dedicar tantas horas a su actividad cotidiana y luego regresar y hacer tarea y desvelarse. Entonces también hay que reconocerlo.
Muy bien, pues la efeméride del día de hoy le ha encantado un importante número de radioescuchas, así es de que nos vamos al trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez sobre Pepe Jara.
Reporte meteorológico.
Está en la línea telefónica y saludamos a Omar Castro, meteorólogo del área de monitoreo y alertamiento de fenómenos perturbadores en la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco. Él tiene el pronóstico de este día. Omar, adelante, muy buenos días, gusto en saludarte.
Igualmente, gusto en saludarlos a usted y a todo el auditorio. Bueno, comentarles que al momento tenemos una temperatura de 17 grados en los alrededores del Bosque de la Primavera y ya de los 20 aproximadamente en la zona urbana. También estamos detectando bancos de niebla en el centro y hacia el norte del área metropolitana, también en la zona de la Barranca. Y aunque ya comienzan a ceder estos bancos de niebla, podrían persistir por lo menos una hora más, por lo que si va conduciendo, le recomendamos encender sus luces y mantener una distancia adecuada. Ya para el comienzo de la tarde esperamos un ambiente relativamente caluroso con una temperatura máxima que oscilará entre los 29 a 30 grados aquí en el área metropolitana. y son probables algunas lluvias dispersas a media tarde, por ahí de las 3 a las 5 de la tarde. Mientras que ya hacia la noche madrugada es más probable que se desarrollen tormentas que podrían ser puntualmente fuertes con vientos arrachados, como ya lo experimentamos en esta última semana, y que también podrían extenderse hacia Tepatitlán, Atotonilco y Chapala. Por lo tanto, les sugerimos estar atentos a los avisos meteorológicos y a las actualizaciones del pronóstico en Jalisco Alerta y en las redes oficiales de la unidad estatal. Ahora, para el resto del estado, por la tarde también esperamos lluvias, algunas moderadas a fuertes, incluso podrían ser muy fuertes, con bastante actividad eléctrica en la zona de la Sierra Occidental, Sierra de Amula, también en las regiones costeras podrían extenderse, principalmente en los municipios de Talpa, Mascota, Autlán, y ya un poco más tarde hacia la zona de Ciudad Guzmán, Mazamitla y Sayula, para que tome medidas al conducir y vaya preparado si es que viajará en carretera el día de hoy. En resumen, pues debemos continuar atentos porque la probabilidad de lluvias continúa siendo alta el día de hoy. Y bueno, aunque ayer no nos llovió, tuvimos tormentas cerca en los alrededores que mantuvieron latente la probabilidad por ahí de la medianoche, así que pues no podemos bajar la guardia y los invitamos a seguir preparados.
Muchísimas gracias, Omar, por la información tan detallada y las recomendaciones que esperemos puedan seguir puntualmente los escuchas para evitar afectaciones por estos fenómenos que están pues aquí a la vuelta. Gracias.
A ustedes por el espacio. Buen día.
Muy buenos días. Es el reporte del meteorólogo Omar Castro desde la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco.
Reporte meteorológico.
Se comunica Marta Salcido para decir qué viene a exigir Ariadna Montiel. Son unos hipócritas los de Morena. Ricardo Fuentes, felicito a Meche porque la efeméride del día de hoy está preciosa. Genaro Guadalupe, si sigue terco Morena con cartuchos quemados, no llegará a pleno a Jalisco. Y Javier Casillas pregunta cómo estará mañana el estado del tiempo en la Ciudad de México y en Taxco, Guerrero. Bueno, en términos generales nos dieron a conocer el panorama nacional. Enseguida, mire, le vamos a dar datos de la Ciudad de México y Taxco que pide de manera particular. Con mucho gusto, Javier Casillas.
La sugerencia es que siga a través de internet la cuenta de Conagua, así tal cual la puede buscar Conagua Clima, que es una, digamos, área especializada en reportes meteorológicos. Ellos dan el pronóstico general para todo el país. Lo dan por regiones, entonces usted tiene que ubicarse en la zona centro y ahí encontrará la información que está solicitando de estas localidades. Seguramente si tiene un viaje o alguna necesidad que hacer por allá, alguna actividad particular, ese pronóstico le va a ser muy funcional. Tenemos más participación del auditorio, pero está antes el reporte de nuestro compañero Edgar Flores, así que vamos a escuchar su segunda intervención. Este es el reporte en materia de seguridad. Edgar, adelante.
Gracias, compañeros, muy buenos días de nueva cuenta. Bueno, les comparto más de lo ocurrido en temas de inseguridad en la zona metropolitana durante las últimas horas y comienzo platicándoles sobre el asesinato de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, hechos ocurridos en la colonia Buenos Aires del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Esta agresión a tiros, de la que, bueno, pues se sabe, fueron sujetos que le propinan un balazo en la nuca a esta persona, ocurrió en la calle Rafael Sobremontes y Santa Elena, donde fue localizado este hombre ya sin signos vitales, con un impacto en el cráneo en una rampa de la banqueta. Los vecinos habían reportado primero gritos de auxilio, posteriormente un par de disparos, y cuando se asoman, pues esta persona ya estaba completamente inerte. Al arribo de los paramédicos del municipio, certificaron el deceso de este masculino, por lo que se procedió entonces a hacer el llamado al Ministerio Público y a personal forense para hacer el levantamiento del cuerpo, sin que hasta el momento ningún colono de la zona lo hubiera identificado como habitante de la colonia Buenos Aires. De los asesinos, la verdad es que hay muy pocas pistas, sin embargo, la Fiscalía de Jalisco ya se encuentra haciendo las indagatorias correspondientes. Luego también platicarles que hasta la Cruz Verde Norte, ubicada en la colonia Jalisco del municipio de Tonalá, arribó un joven de 24 años de edad que momentos antes fue atacado a balazos. Este, compañeros auditorios, es el segundo día consecutivo en el que una riña familiar desata en una agresión a balazos. Otra vez, este jovencito fue baleado por un propio familiar que habita en la misma casa por problemas que, según los padres de este joven y la propia víctima, pues tienen desde hace varios meses. Ayer comenzaron a discutir. Uno de los familiares saca un arma, le dispara y le propina un balazo que le atravesó la pierna. Él fue llevado por su familia hasta este puesto de socorros, por fortuna declarado pues en estado regular de salud, pero aparentemente la lesión no pone en riesgo su vida. Y las autoridades, bueno, pues ya tras la pista del agresor, hasta el momento no se informó cuál es el parentesco entre víctima y victimario, por lo cual ya la fiscalía, insisto, pues haciendo lo conducente en espera de que, gracias a que esta persona está plenamente identificada, pues se pueda proceder con su captura a la brevedad. Luego también comentarles sobre otro hecho relevante, y este ocurrió en la colonia Las Pintas, hasta donde llegó un hombre atacado a balazos a una Cruz Verde de esta colonia, luego de que recibió 6 impactos de bala cuando él manejaba por calles de la colonia de San José del 15. Por increíble que parezca, con 6 impactos de bala logró conducir casi 15 minutos hasta llegar al puesto de socorros. Ahí paramédicos le detectaron impactos en los brazos, en el abdomen, en la axila, en los genitales y en las piernas. Fue evidentemente declarado en estado grave de salud. Y únicamente se sabe, bueno, pues que le es circulando, sujetos se le aproximan, le disparan en repetidas ocasiones y luego escapan, por lo cual la primera línea de investigación es justamente eso, un ataque directo del que se tienen muy pocas características de los gatilleros. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muchas gracias por la información, Edgar, muy buenos días. Ahí está el reporte de Edgar Flores.
Edgar Flores. Bueno, nos preguntaban, se quedó pendiente el dato del pronóstico del tiempo para la Ciudad de México. Amanecieron con una temperatura mínima de 14. Se espera el día mayormente soleado. En realidad habrá lluvias tal vez para la tarde-noche. Así es de que sin problema en la Ciudad de México. Pero Lourdes le preguntó directamente a Protección Civil, ¿verdad?, a los meteorólogos de Protección Civil, y también nos dice que en la Ciudad de México habrá lluvias por la tarde-noche, y en Taxco Guerrero, el día soleado, con calor, lluvia dispersa por la noche. Así es de que, pues puede estar tranquilo si tiene contemplada alguna actividad, pues durante el día, las lluvias estarán ya cuando se vaya a acostar.
Y si es un viaje de todas maneras corto, pues un impermeable, a lo mejor una sombrilla de mano, algo pequeño para cualquier circunstancia, porque pues allá también en la capital suele llevar al estilo de acá, ¿no? Así medio arrachado, complicado, se inunda, pues es una ciudad difícil, así que tómelo en cuenta. Váyase por lo menos prevenido.
Dice José Luis Ramírez, ¿qué falta nos hace el derecho de las audiencias? Porque, por ejemplo, hoy en portada dice alertan, hablando en plural, pero entras a la nota informativa y es opinión de una sola persona, es lo que nos dice don José Luis Ramírez.
Bien, voy con un par de mensajes antes de ir al corte para ya recibir a nuestros compañeros de deporte. Dice que quieren hacer aquí un reporte de alumbrado público. Llevo días haciéndolo y no se atiende. Desde la tormenta del sábado pasado, el alumbrado público de Arrayanes en Guadalajara, a los alrededores del Cecati 190, no está encendido por la noche y es una boca de lobo. Hace poco robaron una camioneta por estos lugares, a ver si a ustedes sí les atienden, dice Adrián López. Yo te sugiero que le hagas también la queja a través del chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, porque si no me dejas aquí un folio para saber si no se atendió, sería más útil tener el reporte para poder monitorear con Guadalajara y saber qué fue lo que sucedió. Y aquí nos dice, buen día, para festejar a Luz Navarro hoy en su cumpleaños y que todos tengan un lindo día, dice Stephanie Solinis, muchas gracias por el mensaje. Nos dicen también acá que si les pasamos el enlace para sacar cita de la tarjeta única, dice Mari, enseguida compartimos la información que tengamos a la mano.
7:29, 7:30 prácticamente. Vamos a una pausa, regresamos con la información deportiva.
Más mensajes de usted, enseguida le daremos salida. Tenemos también la información ya de los deportes con Martín Navarro, que está por llegar con nosotros a la cabina, así que quédese para esta sección. Es importante que conozca la información de lo que sucede con los deportes.
María del Carmen Pantoja pregunta qué necesito para sacar mi tarjeta del INAPAM y dónde lo realizo. Nos recordabas, Víctor, que el INAPAM no estaba haciendo trámites precisamente por el asunto de...
El sistema, el supuestamente. Sistema, sí. Pero nos dicen que tal vez si se acercan a la zona de San Jacinto pueden atenderlos. En Palacio Federal no está funcionando. De todas maneras, yo sugeriré que primero se comuniquen o asistan a la pasada a las oficinas para ver si ya están operando, ¿no? No hay certeza.
No están operando. Sí, nos confirmaba hace algunos días Claudia, precisamente no están operando ahí en el Palacio Federal.
Bueno, tómenlo en cuenta.
Vámonos a la información deportiva, 7:32 a.m. Martín Navarro Vázquez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Griselda, Víctor? ¿Cómo están? Vámonos con la información. Bueno, pues atletas del CODE siguen dando preseas de oro a la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo. El olímpico Jorge Orozco logró el primer lugar en el tiro deportivo en modalidad de fosa olímpica, donde aparte de la presea dorada, logró su pase también a los Juegos Panamericanos. Dijo estar feliz. Aquí lo escuchamos precisamente a este tapatío.
Después de 12 años consigo el oro centroamericano en una final súper apretada, en una competencia súper difícil. Es la primera vez que participo en este formato de finales. Estaba completamente en mi zona, estaba completamente seguro. Esos últimos 5 platos, definitivamente creo que no pude haberlos tirado mejor.
Bueno, y seguramente usted lo recuerda, ¿no? A Jorge Orozco, cómo nos emocionaba en los pasados Juegos Olímpicos. Bueno, el muchacho ya logró oro en estos centroamericanos. También en esa misma categoría, pero femenil, Alejandra Ramírez gana el oro y también consigue su pase a los Juegos Panamericanos. Juan Pablo Melendres ganó oro en surf. Marcelo Magrassi también oro en boliche. Es decir, pues prácticamente le ha ido bien a los del CODE en estos Juegos donde México está en la cima del medallero. Ya en este momento es hablar de que México está dominando ampliamente. 65 de oro, 51 de plata, 37 de bronce. Y bueno, en otro tema, vámonos ya al fútbol, porque el día de ayer el equipo de la Major League Soccer, la MLS, le ganó a la Liga MX 4-3 en el juego de estrellas celebrado en Charlotte. El coreano Song Hyun-min se lució con 2 goles para el triunfo norteamericano. Con el equipo azteca anotaron Luis Rey, el de las Chivas, Salomón Rondón y José Paradela. Habla el turco Antonio Mohamed, que fue el técnico de este equipo.
Fue una experiencia muy, muy bonita de compartir con jugadores que nos juntamos 2 días. Y bueno, pagamos muy caro los errores en el primer tiempo. Y después, bueno, en el segundo tiempo creo que pudimos haber hecho muchos más goles, pero el fútbol es así. La sensación que nos vamos es, obviamente no nos gusta perder, pero el equipo hizo un fútbol muy, muy atractivo, ¿no? Jugando mucho en corto por dentro y el arquero, creo que en el segundo tiempo tuvimos 14 situaciones de gol, más el penal que no nos dieron, pero bueno, fue una linda experiencia.
Lo que menciona Mohamed, técnico de la Liga MX en este encuentro. Van 5 partidos y de los 5 ha ganado 4 la MLS. Prácticamente se ha llevado la mayoría. Messi estuvo ausente. Apenas ayer reportó ya con el Miami después de perder la final con Argentina ante la selección de España en el pasado Mundial. Y bueno, en el fútbol local hablar de 2 temas con el equipo del Atlas. Por un lado, bueno, pues el portugués Thiago Gouveia no será refuerzo rojinegro, por lo cual regresa al Benfica de su país en Portugal. Se debe a diferencias surgidas con los representantes del jugador durante la fase final de negociaciones, explicó en un comunicado la directiva de Atlas. Además, se hace oficial, el defensa mexicano José Sánchez Purata ya es nuevo elemento del equipo de los rojinegros del Atlas, proveniente de los Tigres. Los Zorros el sábado reciben a Rayados de Monterrey. Y finalmente con el Guadalajara, con las Chivas, da a conocer que el juvenil Santiago Sandoval, quien llevaba 2 goles ya en el Proolímpico con la selección mexicana, fue intervenido de una fractura que sufrió en un dedo de la mano derecha. Su vuelta a la actividad dependerá de la evolución que tenga. Chivas mañana visita al Puebla por la fecha número 3 de esta Liga MX. Los deportes, gracias, muy buenos días.
Gracias, Martín, muy buenos días. Te escuchamos en el resumen nacional Notisistema de las 8.
Claro que sí, buenos días.
Muy buenos días. Hacemos una pausa, regresamos con el comentario y además continúa llegando participación del auditorio, así es de que con mucho gusto estaremos sacando al aire sus mensajes. Enseguida tendremos el comentario de Ana Luz Navarro, ella es actriz de teatro y además promotora cultural, le toca los jueves, así es de que enseguida hacemos el contacto con ella. Yo aprovecho este tiempo de ajuste simplemente para ponerme al corriente con la participación del auditorio. Dice don Ramón Gómez, normalmente muchos medios dicen mentiras o distorsionan la realidad y nos damos cuenta. De eso se trata, don Ramón. Que usted también se prepare como audiencia y se dé cuenta cuando los medios de comunicación le mienten. Dice, es importante que la sociedad reciba la verdad y supongo que este comentario está relacionado precisamente con los derechos de las audiencias. Es un asunto que está, digamos, a consulta hasta finales de agosto y un tema del que estaremos hablando con el diputado Miguel Ángel Monraz en el espacio de las 8:30. Pero sí, don Ramón, de eso se trata. Las audiencias también tienen que prepararse para saber cuál es la información real, pero además tener opciones en toda libertad. Nadie lo obliga a escuchar una estación de radio u otra. Usted elige de acuerdo a lo que le ofrece cada programa. No se trata de que el gobierno federal venga a imponer cosas, sino que usted siga un medio ético que demuestre que es responsable con la información que se genera.
Y con todo respeto, la mayoría de las falsas noticias o las difamaciones que dicen desde el poder que se dan están en los redes sociales, las noticias que las personas dan como falsas y replican en su Facebook particularmente y en otras plataformas.
Lo que ven en redes sociales cuando te das cuenta perfectamente
que no
es. Ni siquiera es una fuente real, ¿no?
Exacto.
Y sí, como dices, la replican porque no están preparados para hacer esa diferenciación o no quieren hacerla.
Uh-huh. Sí, entonces el asunto me parece que está pues mal revisado, mal medido por la propia autoridad. Vamos a ir al comentario, ya tenemos a Ana Luz Navarro también en lista, así que nos vamos directamente a su participación.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ana Luz Navarro, antes de saludarte y darte la bienvenida con el comentario semanal, que tengas un feliz cumpleaños. Te mandamos un fuerte abrazo, el equipo de la Estación de las Noticias, tus compañeros que además te apreciamos.
Muchísimas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Gris, Víctor, queridos radioescuchas, ¡qué bonito! Muchas, muchas gracias. Y pues déjenme decirles que el ritmo de vida actual y las nuevas circunstancias sociales han generado un uso más frecuente de palabras que ya existían, otras no, pero que no eran tan comunes. Por ejemplo, ¿ustedes conocen la diferencia entre hábito, dependencia, uso excesivo y adicción? Pues yo no lo tenía muy claro, así que me di a la tarea de investigarlo y les comparto un poco de los hallazgos que obtuve. Por ejemplo, hábito es una conducta aprendida que se repite con frecuencia porque se ha convertido en una rutina. Puede ser positiva o negativa, y normalmente la persona mantiene el control sobre ella. Como por ejemplo, tomar cafecito todas las mañanas al despertar. La persona puede decidir no hacerlo sin experimentar malestar importante. Digamos que lo hago porque quiero y puedo dejarlo. El uso excesivo será la realización de una actividad en una cantidad mayor a lo recomendable, ocupando más tiempo o atención de lo necesario, pero sin que necesariamente, válgase, exista pérdida total de control. Aquí aplica, por ejemplo, cuando paso 6 o más horas viendo series durante un fin de semana, aunque puedo dejar de hacerlo cuando tengo otras responsabilidades. En otras palabras, lo hago más de lo conveniente, pero todavía mantengo el control. Ay, pero aquí comenzamos a entrar en un terreno más complejo. La dependencia, que es cuando siento que necesito realizar una conducta o consumir algo para sentirme bien, funcionar normalmente o evitar malestar. Puede ser dependencia física o psicológica,
como cuando existe la dependencia emocional hacia una persona, porque sentimos que se necesita constantemente la aprobación, compañía o atención de esa persona para sentirse seguro, tranquilo o valioso. Y ya en palabras mayores, la adicción, puesto que es un trastorno caracterizado por una pérdida de control sobre una conducta o consumo donde la persona continúa pese a consecuencias negativas en su salud, sus relaciones, trabajo o vida diaria. Sin hablar de sustancias dañinas a nuestro organismo, tenemos, por ejemplo, a una persona que participa en juegos de azar o apuestas, la llamada ludopatía, en donde se manifiesta la dificultad para controlar el impulso a pesar de las consecuencias negativas económicas, familiares o personales, es decir, no poder dejar de hacerlo, aunque afecta trabajo, sueño o relaciones. Y ya muy pegadito y de la mano, el trastorno, en que ya podemos identificar una alteración de la salud mental o física que afecta el funcionamiento normal de una persona y que puede ser diagnosticada mediante criterios clínicos. Es una condición reconocida que afecta mi funcionamiento y requiere evaluación. Y es también cuando un profesional determina que existe un patrón problemático con impacto significativo en la vida del individuo, como el conocido como TAG o trastorno de ansiedad generalizada, en que una persona que durante varios meses siente preocupación constante por situaciones normales como trabajo, familia, salud o dinero, incluso cuando no existe un peligro real, y esa preocupación le provoca dificultad para dormir, problemas de concentración, tensión física y cansancio permanente. Y junto con estas definiciones y la modernidad, surgen varios de estos hábitos: el uso excesivo, la dependencia, la adicción y el trastorno, como la que al parecer es la más común, la dependencia del teléfono celular, cuyo nombre científico es nomofobia, cuyo nombre se deriva de no mobile phone, fobia, es decir, miedo o ansiedad relacionada con no disponer del teléfono móvil, quedarse sin batería, perder conexión o no poder revisar mensajes, y que se manifiesta con acciones como revisar el celular constantemente sin necesidad, sentir ansiedad al olvidarlo en casa o dormir con el teléfono junto a la cama, o la dependencia de internet, denominada científicamente como PIU, Problematic Internet Use, o uso problemático del internet, que aunque no está reconocido universalmente como un trastorno, independiente de los principales manuales diagnósticos, se refiere a un patrón de utilización de internet en el que una persona tiene dificultades para controlar el tiempo o la forma en que se conecta, generando consecuencias negativas en su vida cotidiana. Y no se trata de dejar de usarlo para investigaciones, tareas y aún entretenimiento, pero no pasar muchas horas navegando sin objetivo, sin poder desconectarse o descuidar actividades importantes por estar conectado. Otra consecuencia de la modernidad es la dependencia de redes sociales, cuyo nombre científico es PSMU, Problematic Social Media Use, o uso problemático de redes sociales, asociado a pérdida de control y necesidad constante de interacción digital, con acciones como revisar likes o comentarios repetidamente, compararse constantemente con otras personas, sentir ansiedad por no publicar o no recibir atención. Otra que está generando muchos problemas, sobre todo entre los niños y jóvenes, y no pocos adultos, es el que fácilmente pasa de uso excesivo a dependencia y a trastorno, el gaming disorder o trastorno por videojuegos, ya reconocido por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como tal. Así, el sujeto pierde el control sobre el tiempo de juego, prioriza videojuegos sobre otras actividades y siempre quiere continuar jugando, pese a consecuencias negativas. Una de ellas que yo no había escuchado antes es el efecto Google o amnesia digital, que es la dependencia del teléfono como herramienta de consulta permanente. Es decir, tendemos a recordar menos información porque confiamos en que siempre podemos encontrarla en internet, y ello es muy fácil de identificar porque ya no memorizamos ni números telefónicos porque están guardados. No recordamos datos porque sabemos que podemos buscarlos. Otro fenómeno estudiado desde la psicología conductual es el refuerzo intermitente, un mecanismo mediante el cual las recompensas impredecibles pueden fortalecer ciertos hábitos, y que no es más que la dependencia de notificaciones y recompensas digitales que generalmente son impredecibles, tales como un mensaje inesperado, un nuevo seguidor, un me gusta o una noticia interesante, por lo que puede fortalecer el hábito de revisar constantemente el teléfono. Una más es el FOMO, Fear of Missing Out, o el miedo a perderse algo por temor a perder la conexión permanente a Internet. Manifiesta en revisar redes sociales para saber qué hacen otros, sentir que uno queda fuera de eventos o conversaciones y necesidad de estar actualizado en todo momento. Y la más reciente y la rimbombante, dependencia cognitiva tecnológica o externalización cognitiva, que es un fenómeno emergente y es la dependencia de la inteligencia artificial, y que consiste en delegar procesos de pensamiento, memoria o resolución de problemas en herramientas digitales, llevándonos a consultar una IA o inteligencia artificial antes de intentar resolver algo, es decir, dejar que algoritmos decidan gustos, compras o información. Considero que es buen momento de repensar que si bien los hábitos y usos excesivos dependen estrictamente de nosotros, muchas de las veces las adicciones, dependencias y trastornos sí pueden requerir evaluación y atención por profesionales de la salud mental, ya que si bien la tecnología nació para liberarnos de tareas, el desafío moderno es evitar que termine ocupando nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra capacidad de pensar. La pregunta ya no es si usamos tecnología, sino quién controla a quién, nosotros a la tecnología o la tecnología a nosotros. Hasta aquí por hoy, pero recuerden que yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM en la frecuencia de Radio Metrópoli o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre y agradeciendo tu felicitación, Gris, Víctor, con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y sea mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz. Antes, Aurelio Loaesa te escribe para decir o llama para decir que te saluda y dice que cumple muchos años más y vas, como decimos, en la empresa, señala Aurelio Loaesa. Llévatela tranquila por hoy.
Muchas gracias, Aurelio. Becho, bacho y apapacho.
Feliz cumpleaños, Ana Luz. Gracias.
Muchas gracias, Miguel, a todos ustedes. Buenos días.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Antes de irnos con Katia Plasencia y la información de espectáculos, algunas de las llamadas que han llegado a través de las líneas telefónicas. Dice Benjamín García: ¿quién va a decir si el medio dice algo falso o no? Es una censura disfrazada, es un ataque a la libertad de expresión. También a las mañaneras se podrá denunciar, porque lo que está haciendo la presidenta es un ejercicio de comunicación que también debería ser pasado a revisión. Tiene además una sección que comenzó Andrés Manuel López Obrador con la detección supuestamente de mentiras, que también deja mucho que desear. Ha sido un ataque directo contra muchos comunicadores simplemente porque no están de acuerdo con la información que se transmite. Don Ramón Gómez dice que normalmente muchos medios dicen mentiras o distorsionan la realidad y nos damos cuenta, ya la había pasado don Ramón, muchas gracias. Mari López pregunta el procedimiento para solicitar el descuento en el CIAPA por agua sucia. Mi colonia sí está en la lista, todavía no hay lista oficial, Mari López. Así es de que todavía no estamos en la posibilidad de darle información sobre qué deberá hacer para que le hagan este descuento del 80%. Mari Cervantes, ¿se puede pasar por el túnel de Washington y Niños Héroes? Le pregunta al auditorio, alguien si acaba de circular por ahí, que nos pudiese dar la información. Jacqueline Herrera felicita a Ana Luz por su cumpleaños y María del Carmen Pantoja preguntaba qué necesitaba para su INAPAM.
Bien, fíjate que en este tema de las audiencias también la Cámara de Radio y Televisión ha señalado que hay algunos pues peticiones que ellos hacen en particular, que las denuncias anónimas se desestimen, ¿no? Porque esas denuncias anónimas sí podrían ser el inicio de que comunicadores o las propias empresas terminen pagando platos rotos, ¿no?
Cualquiera te puede denunciar, cualquiera te puede demandar con la intención de afectarte en materia laboral, ¿no? De que te quiten el espacio, de que haya una sanción, de que haya una multa. Entonces creo que tiene toda la razón. Las audiencias, por supuesto que tienen derechos, pero vamos haciendo una revisión seria y puntual de lo que implica esta ley y dónde se encuentran los riesgos a la libertad de expresión.
Que se dé la razón a quien la tiene, ¿no? Así de sencillo. Nos vamos entonces al reporte de los espectáculos con Katia Plasencia, porque, pues, si bien es cierto, la cartelera inicia, o sea, pues, se da a conocer el viernes. Ya desde ayer, por ejemplo, se dieron las primeras proyecciones de la película de El Hombre Araña, una de las más esperadas por los fanáticos del universo de Marvel, así que seguramente de esto y más podremos hablar con Katia Plasencia, porque hay mucha información siempre de los espectáculos. ¿Cómo te va, Katia? Qué gusto saludarte, muy buenos días, adelante y excelente jueves.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el actor y cantante Jared Leto rompió el silencio después de que un documental de la BBC retomó varias acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra. A través de un comunicado, el ganador del premio Oscar aseguró que todos estos señalamientos son completamente falsos y afirmó que nunca ha agredido sexualmente a nadie. Estas acusaciones aparecen en el documental Jared Leto, El secreto oscuro de Hollywood, y en esa producción, cuatro mujeres relatan presuntos hechos que, de acuerdo con sus testimonios, ocurrieron entre los años 2002 y 2016. Ellas aseguran que eran menores de edad cuando sucedieron esos encuentros, mientras que el actor tenía entre 30 y 40 años de edad. La BBC informó que revisó parte de los testimonios con familiares, amigos de las denunciantes, además de analizar materiales que respaldan algunos aspectos de su relato. Sin embargo, pues hasta ahora no existe una resolución judicial sobre estas acusaciones, y hasta el momento pues el actor mantiene su postura y asegura que todas las acusaciones son falsas. Y cambiamos de tema, porque los seguidores de Ozzy Osbourne muy pronto van a poder entrar al universo del llamado Príncipe de las Tinieblas. Y es que Universal Studios anunció una nueva casa del terror inspirada en la carrera como solista del cantante británico. Esta atracción va a llevar por nombre Ozzy Osbourne, Príncipe de las Tinieblas, y va a formar parte del tradicional evento de las noches de horror en Halloween. Esta experiencia va a abrir el 28 de agosto en Universal en Orlando, Florida, y el 3 de septiembre en los estudios, pero en California. El recorrido va a mostrar distintos momentos de cuatro décadas de carrera de Ozzy Osbourne. Los visitantes van a encontrar escenarios inspirados, por supuesto, en sus discos, en su imagen y los ambientes también oscuros que han caracterizado a su música desde que inició su trayectoria como solista. Así que de esta forma, pues el legado de Ozzy Osbourne llegará también al mundo de las experiencias inmersivas para miles de seguidores del rock. Y por último, les cuento que Michael J. Fox va a recibir uno de los reconocimientos más importantes de su carrera, pero esta vez no será por actuación. Y es que la Academia de Televisión de Estados Unidos anunció que el actor será distinguido con el premio humanitario Bob Hope durante la edición 78 de los premios Emmy, que se va a llevar a cabo el próximo 14 de septiembre. Este galardón, pues, reconoce a las personas que destacan por su trabajo en favor de la sociedad. Y en el caso de Michael J. Fox, pues la Academia lo destaca por su enorme labor por impulsar la investigación sobre la enfermedad de Parkinson, que el actor padece prácticamente desde 1998. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
De acuerdo, Katia, que tengas un excelente jueves, gracias.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Nos vamos al noticiero, regresamos después de las 8.